¿Dónde están los límites de la tecnología? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial? Las grandes preguntas del mundo tecnológico tienen respuesta en Nos va la web, de la mano de la divulgadora tecnológica y experta en digitalización, Paula Santolalla, los viernes en El Balance.
Paula Santolalla, muy buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un viernes más aquí en Nos va la web. Oye, yo tengo un hijo, bueno, tengo uno de 18, que ese ya pasó, ya me da igual.
Ya pasa
nada. Ya hecho ya nada. Pero tengo uno de 12.
Sí.
Que tiene móvil porque, claro, vuelve solo del colegio y no le puedo dejar que vuelva solo sin algo que le permita comunicar con sus padres si le pasa cualquier cosa, que además
sí. Ya
lo ha tenido que utilizar más de una vez. Pero yo no sé lo que hace con el móvil.
Yo
tengo controlado a través de la familia del iPod, de Apple.
Sí, tienes el control parental instalado.
Sí, tengo el control parental, esas cosas, sí. Pero aún así me da la sensación de que lo burlan.
Pues sí, pero yo creo que eso ha pasado en todas las etapas de nuestra vida. Nosotros también hemos sido adolescentes y hemos tenido nuestros códigos y nuestras maneras de comunicarnos para que los adultos nos enteraran, especialmente nuestros padres. Y en este caso, pues el tener acceso a la contraseña de un dispositivo no significa que sepas todo lo que hacen tus hijos dentro.
Uh-huh. Vale, esto viene a cuento de una serie.
Sí.
Que se ha estrenado en Netflix, que está muy de moda, que se llama Adolescencia.
Sí.
Que no la vamos a destripar porque
no
he
vamos
visto
a hacer
el
spoilers.
Primer capítulo y quiero ver terminar de verlo. Son tres amas, me parece, algo así.
Son cuatro capítulos, además grabados como en una misma secuencia,
sí,
es alucinante.
Sí, sí. Y quiero terminar de verla, obviamente, entonces no vamos a destriparla.
Pero
algo sí vamos a adelantar del
tema. Sí, porque algo tiene de realidad también esta serie, aunque es verdad que, bueno, si tienes hijos, ya no hace falta que tengas hijos, sino si quieres entender el comportamiento de los adolescentes en el mundo online, pues yo recomiendo esta serie británica que está en Netflix y que es muy interesante, ¿no? Porque es verdad que es una serie de true crime, de típica, de un asesinato. Bueno, se supone que la historia gira en torno a un adolescente que arrestan por, bueno, que la acusan por asesinar a una compañera de clase, pero realmente lo importante de esta serie es que es como una radiografía de las fallas, podríamos decir, que tienen los adultos, especialmente en el universo digital, ¿no? De cómo no saben comunicarse o no saben lo que sus hijos hacen realmente en las redes sociales, que es el mayor temor de los padres, ¿no? Entonces, en esta serie, los adolescentes tienen unos códigos. Y se comunican a través de emojis, que esto alguna vez lo hemos hablado.
Sí.
No sé si recordarás en YouTube, de hecho, pues los chavales, los niños, a través de los emojis podían acceder a contenido explícito, aunque es verdad que YouTube no tiene pornografía como tal, pero sí tienen vídeos un poco subidos de tono. Y como el algoritmo o la plataforma en sí no identificaba los emojis como tal, como algo malo, pues ellos igual ponían el emoji de, yo que sé, un beso o, yo que sé, una berenjena, cosas así, y lo identificaban como vídeos de contenido explícito.
Ya.
Entonces, burlaban así la plataforma.
Ah, yo no sabía eso.
Sí, pues bueno, un poco así, esto es un poco lo que ocurre en esta serie, aunque aquí los adolescentes de esta serie se rodean, digamos que interactúan en unas redes sociales, en unos foros y en unos círculos de influencers donde hablan mucho de la machosfera. O sea, se meten en unos términos que yo no sé si eso es real, si está basado en algo real, pero les venden ideas muy tóxicas, disfrazadas de consejos, pues por ejemplo, cómo ser más hombres, cómo recuperar el control. Entonces,
¿esto existe?
Sí, existe.
Sí.
Pues es probable, yo no te digo que no, porque yo creo que todos los emojis que utilizan, que aparecen en la serie, que claro, por lo visto, pues el crimen no se basa en algo físico, ¿no? De el niño mata a la niña, no, es que es gira en torno a la pantalla y lo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Entonces, hay una serie de códigos y de emojis que yo los tengo aquí apuntados que realmente no sé si son reales o no, si esto lo utilizan en la realidad. Luego voy a contar otros que sí que se utilizan, que me consta. Pero, por ejemplo, la píldora roja utilizan... Esto viene de Matrix, pero en la serie lo utilizan como grupos machistas para hablar del despertar contra el feminismo. Ajá. O sea, digamos que en esta serie están como los niños están contra las niñas. No sé, es una cosa... luego utilizan otro emoji que es la explosión más la píldora, que es como decir, abre los ojos, reacciona. Es como una llamada a unirse a esta machosfera. Uh-huh. Todo esto en la serie, estamos hablando. Luego está el código de 100, el simbolito de 100, sí, que representa una teoría del 80-20, que es por lo visto que el... o 20-80, que el 20% de los hombres atraen solo... solo el 20% de los hombres atraen al 80% de las mujeres, con lo cual se genera como una frustración entre los chavales porque creen que ellos no son elegidos por esas mujeres y que no ligan. Entonces les crea una frustración. Todo esto sale en la serie, o sea, es alucinante.
Eso se vincula con un movimiento que se llama...
Incel.
El incel, los
sí,
incels.
Que eso sí. Es los célibes involuntarios, sí, lo llaman. Así, que sí. Es sienten que las chicas no les eligen, eso por tanto les genera frustración, sí, y entonces empiezan el odio hacia las mujeres, sí, hacia el sexo opuesto, ¿no? Entonces, todo este vocabulario surge ahí. Y luego el tema de los corazones en función del color que tengan, uh-huh, los emojis, significa una cosa. Por ejemplo, el rojo significa amor. Oye, el que usamos, sí, todos, ¿no? Yo es el que utilizo siempre. Morado significa deseo sexual. El corazón amarillo, interés mutuo. El rosa, atracción sin intención sexual. O sea, esto es todo un mundo que a mí me dejó alucinada, que yo sí que creo que esto existe. No sé si estos códigos se los han inventado para la serie o realmente existen. A mí me da que sí que existen, porque hoy en día pues hay un significado para todo. El emoji más inocente pues significa algo que es todo lo contrario. Y sí que me consta que se utiliza, pues por ejemplo, en el mundo de los estupefacientes, en el mundo pedófilo también utilizan códigos para... Sí. Entonces, bueno, pues esto es una serie que a mí realmente me ha impactado, no tanto por lo que es el crimen en sí, sino por lo que hay detrás y que los padres no se enteran de lo que hacen sus hijos en la habitación cuando están con el teléfono, ¿no?
Que probablemente, además, si cogemos el móvil y lo desbloqueamos, no nos vamos a enterar de nada de lo que está pasando ahí.
Probablemente no, porque, y ahora volvemos a la realidad, a lo uh-huh que sí que nos consta, es que los adolescentes tienen sus trucos para que los padres no se enteren de las cosas que hacen en los dispositivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, por ejemplo, ¿tú sabes lo que es Finsta?
No.
¿Te suena ese término? ¿O Rinsta?
No.
Pues mira, Finsta, bueno, Rinsta es... viene de Real Instagram, digamos, uh-huh, que es la cuenta oficial que tienen los adolescentes para colgar, sí, pues todo lo que hacen en su día a día.
Sí.
Pues por ejemplo, si van a una fiesta con amigos, pues todos están contentos, felices, divirtiéndose. Uh-huh. O la cara con una foto con filtro. O sea, es la parte, bueno, lo que es Instagram, ¿no? Uh-huh. El representar esas vidas felices que luego en la realidad es otra, pero tienes que aparentar el postureo que decimos, ¿no? Pero luego está el Finsta, que viene de Fake Insta, que es una cuenta falsa que se crean los adolescentes aparte, que puede ser con un alias, no tiene por qué ser con su nombre real, donde ahí cuelgan su vida real, digamos que es como, pues por ejemplo, el día que sales de fiesta, si en el Instagram real cuelgas la foto con los amigos, en el falso cuelgas que te quieres ir, que estás aburrido y te quieres ir a casa. Subes fotos sin filtros. Pues recién levantado, por ejemplo. O sea, es como esa parte oculta, sí, que hacen los adolescentes, pero también oculta a los padres. O sea, es la parte que no ven los padres, porque también suben contenido un poquito subidito de tono.
Ya.
Bueno, es esa parte, la parte real de Instagram que no muestran al resto de la sociedad, y normalmente suelen ser cuentas privadas. Normalmente, vale, para que los padres no sepan que la están utilizando, uh-huh, pero normalmente gestionan las dos. Luego, ¿qué hacen también? Usan nombres falsos en contactos de WhatsApp. Por ejemplo, imagínate que tu hijo de 12 años, me has dicho, uh-huh, bueno, 12 años, no sé, tiene una novieta, pero no quiere que te enteres. Pues él lo que haría es poner, le estoy dando ya ideas, pero bueno, cambia el nombre del usuario, del contacto, de su pareja, de su novia, uh-huh, en vez de poner, yo qué sé, Gordi, amor, no sé, lo que sea que pongan, pues igual pone tía Carmen o yo qué sé, algo así, vale, para que tú no sospeches, uh-huh, cuando abras el WhatsApp y no veas, ah, pues es la tía Carmen, ¿sabes? Pues no tengo nada con lo que preocuparme en este chat. Así ocultan las conversaciones.
Uh-huh.
Luego, muchos utilizan apps que parecen otra cosa. Por ejemplo, existe una aplicación que se llama Calculator como con un simbolito del hashtag detrás, uh-huh. que te la descargas y entonces en el móvil aparece el símbolo de la calculadora, con lo cual tú piensas que es una calculadora, pero en realidad es una carpeta donde tú puedes guardar fotos, vídeos, archivos, lo que tú quieras. Uh-huh. Entonces, si el padre, una vez más, o madre, entra en el teléfono, pues no ve nada raro porque es la aplicación de la calculadora.
Vale. Claro.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Para que veas que es que agudizan el ingenio. Luego, pueden usar el modo mejores amigos en Instagram, que bueno, esto también se cumple para los adultos. En Instagram ya sabes que para las stories tú puedes elegir, sí. puedes todos. Filtrar a quien sí. lo ve. Puedes uh-huh. añadir una lista de amigos de sí. máxima confianza, que son solo los que quieres que uh-huh. vean tu contenido.
Sí.
Entonces, bueno, eso también lo hacen los chavales para que los padres uh-huh. no vean lo que hacen. Y luego también tienen código secreto con emojis, que esto he investigado, que
vale.
algunos así que me han hecho así un poco más gracia, pero por ejemplo utilizan el número 99 uh-huh. para advertir que los padres están cerca, por ejemplo, ah. sí, sí, ponen 99 y ya sí. la otra persona sabe que están cerca, que no hablen de nada, yo que uh-huh. sé. 505 significa SOS. Supongo que porque se parece.
Se parece.
Uh-huh. 988 es no estoy bien. O sea, no sé en qué se basa. Pero bueno, 29 significa apestas. Y bueno, muchos más que bueno, y luego pues códigos usados por pedófilos, por ejemplo, la pizza con queso sí. significa ofrecer imágenes explícitas de menores. Eso ya me parece gordísimo.
Qué barbaridad.
Ahí no quiero entrar porque me pone los pelos
sí,
de punta.
A mí también, sí.
Pero existe un lenguaje secreto de los menores de edad en redes sociales que ha publicado la Fundación ANAR de ayuda a adolescentes y niños en riesgo, que si algún padre o madre está interesado en ver estos códigos, vienen un montón. Yo he sacado sí. algunos de ahí, pero claro, no me voy a eternizar porque son muchísimos. Pero ahí vienen varios y trucos para ver un poco lo que hacen los chavales en redes.
Pero no es un poco injusto que les pidamos a ellos que manejen bien esto cuando nosotros no lo sabemos manejar.
Pues esa es una buena pregunta, porque nosotros somos el primer ejemplo que debemos dar, sobre todo en casa, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay que poner límites, pero hasta uh-huh. cierto punto. O sea, ellos, si ven que en casa estamos todo el día con los teléfonos, que recurrimos a ellos cuando estamos cansados o cuando nos molesta algo, o cuando, pues entonces ellos hacen bueno. lo mismo, uh-huh. porque replican lo mismo. Entonces, hay una serie de consejos que se pueden dar a los padres que quieran introducirse en este mundo, como siempre. Y bueno, la pregunta es, ¿qué le diría yo a un padre o a una madre que se está introduciendo en este mundo y que no sabe por dónde empezar? Porque tampoco quiere que haya un control total en su hijo y vulnerar su privacidad sí. o su intimidad, ¿no? Que ese es el límite que muchas veces no se quiere rebasar. Entonces, bueno, lo que te he dicho, los padres piensan que sabiendo sus contraseñas ya pueden ver todo, pero ya hemos visto que no es así, pero que tampoco hace falta ser un experto en tecnología. No hace uh-huh. falta saber programar para educar a tus hijos en lo digital. No necesitas conocer cuál es la última red social que ha salido al mercado. Simplemente lo que necesitas es algo que todos los padres tenéis, que es interés, escucha y mucha paciencia.
Vale, consejos para los padres.
Consejos. Pues mira, yo les diría que lo primero es preguntar sin juzgar. Uh-huh. Es decir, pues por ejemplo, ¿qué redes usan? Uh-huh. ¿Qué es lo que más les gusta de la app? Si hay algo que les incomoda ver en redes sociales, ¿qué tipo de vídeos? ¿Qué harían si alguien les insulta? Tampoco hace falta hacer un interrogatorio, pero es abrir la puerta al diálogo.
Sí.
Algo normal, ¿no? También que pongan límites con sentido. Es cierto que depende mucho de la edad. No es lo mismo poner límites a un chaval de 8 que a uno de 15.
Obvio. Uh-huh.
Lógicamente. Entonces, el tema del control parental puede uh-huh. ser muy útil, como en tu caso, porque eso, oye, yo creo que facilita mucho la labor, ¿no? Ahora, si ya es un poco más mayor, pues bueno, sí que hay que educar y hay que decirles, pues por ejemplo, que no utilicen el teléfono a determinadas horas, que el descanso es importante, que tienen que desconectar, que tú también, oye, dejas el teléfono por la noche, sí. Dar ejemplo, lo que hemos dicho antes. Es muy importante también que los padres no se rindan al principio si sus hijos no quieren hablar, porque es cierto que a veces sienten que no les quieren contarlo. Oye, ¿por qué te tengo que contar lo que hago yo en internet? No, se sienten un poco cohibidos.
Ya, tampoco me cuentas a mí lo que haces tú.
Claro, exacto, exacto. Entonces, eso es normal y a veces pues van a necesitar varios intentos o cambiar de enfoque. Entonces, yo les diría que aprovecharan momentos cotidianos, por ejemplo, un trayecto en el coche, o ver un vídeo juntos, uh-huh. o, yo qué sé, comentar una noticia. Poco a poco, pues bueno, vas construyendo la confianza, pero desde el diálogo. Porque claro, si empiezas ya, oye, ¿qué estás haciendo? Ya estás ya con el tonito de, a ver, ¿y este quién es? ¿Y este amiguito que te escribe quién es? Entonces, no. Poco de paciencia y tacto, vale. que a veces es complicado, yo lo entiendo. Y ya por último, sí que les diría que no tengan miedo a decir no sé. Es decir, si no entiendes el funcionamiento de una aplicación, oye, uh-huh. pregúntale, no te vas a quitar autoridad por no saber algo, ¿no? Porque a veces los padres piensan, ah, yo quiero demostrar que yo sé mucho y que controlo todo. No, es que ni yo controlo, que me dedico a esto, todo lo que hay. Fíjate, yo he descubierto hoy esto de los códigos y cosas uh-huh. que ocurren online que yo no tenía ni idea. Tienes esa edad, no te enteras de las cosas que ocurren, ¿no? Entonces, bueno, ahí demuestras que estás dispuesto a aprender con ellos y no a controlarlos desde la distancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como conclusión, yo diría que nadie conoce mejor a tu hijo o a tu hija que tú como padre o como madre, y que empieces por ahí, que al final, con interés, con paciencia, sobre todo, repito, con mucha paciencia, pues se va aprendiendo, y que todo lo demás llega solo. Uh-huh. Todo se aprende sobre la marcha. Y que cuanta más comunicación haya, pues mucho mejor.
Paula Santolaya, en 15 días más nos va la web. Ay, dos hijos adolescentes.
Ya te he dejado preocupado, ¿no?
Sí, un poquito. Bueno,
muchas gracias. Hasta la próxima, igualmente.